Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
un montón el fin de semana, porque la gente no lo sabe, ahora lo va a saber, pero hoy hay un desafío con Luciana Pecker. Buen día, Lula, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Ari.
¿Tuviste entrenándote?
Estuve haciendo un poquito de boxeo, un poquito de gym, de yoga.
Qué buena combinación. Boxeo y yoga,
porque... Más boxeo que yoga, en mi caso.
Boxeo interior. Las distintas Lucianas se pelearon entre sí y perdieron todas, ¿no? Me imagino, como siempre. Pero bueno, les queremos contar que hoy aceptamos el desafío de la gente de producción y va a haber una especie como de confrontación en Deconstruir el Amor, donde vamos a combatir a ver quién dice la pelotudez mayor sobre los distintos temas de el amor en cuarentena, ¿no? Y perfecto. Lo peor, está bien, lo peor es que ni Luciana ni yo sabemos con qué se nos van a venir, cuáles van a ser los tips. Lo único que sabemos es que tenemos un minuto cada uno para decir algo sobre temas que hacen al amor en cuarentena. Así que, nada, yo estuve releyendo El Banquete de Platón, mirando mucho cine erótico también. Mirando Vecines.
Mirando Vecines. ¿Cómo habrá crecido el voyerismo interno, no? ¿Cómo creció la micropolítica del vecindaje?
Yo creo que, me encanta, la micropolítica del vecindaje. En mi caso, incluye árboles. O sea, últimamente me estoy erotizando con las hojas que caen en el otoño arboláceo. Y me puede más eso que el porno, por ejemplo. Que ya estoy podrido, ¿viste? ¿No? Se acabó.
Bueno, eso es genial, Dari. Eso habla muy bien de vos, que te
erotizas más las hojas que el porno. Gracias. Igual siempre está bueno un mix. Yo soy partidario del mix. Un poco y un poco. Bueno, va a ser en el último bloque, 12:30 comienza la competencia, la primera de las disputas de este ring llamado Deconstruir el Amor en Cuarentena, Luciana Pecker contra Darío Stanriver. A ver, ¿quién contesta? No sé, ¿qué se evalúa? Si contestamos más rápido, más creativo, más pajero, o sea, no sé. ¿Cuál va a ser el criterio?
Más rápido no, viste que no siempre eso, más rápido ya es re masculino, viste, como que no, nosotras no queremos más rápido. Que la evaluación sea, viste, generosa con los géneros, más rápido pues más peligroso.
Che, y cómo se hace largo, ¿eh? No, Lula, María Stanriver, buen día.
Hola, buen día.
¿Qué haces? Bueno, la gente nos puede igual ir mandando WhatsApp, ¿no? Al 11
3939-8888. Repito, nuestro WhatsApp 11 3939-8888, arroba lo intempestivo en todas las redes. Seguimos con el hashtag lo intempestivo en Twitter. Compártanos sus imágenes, cómo nos escuchan, cómo la están pasando. Les vamos a estar recibiendo.
¿Te lo sabes de memoria el teléfono o tenés que seguir mirándolo, Mac?
No, me lo sé de memoria. 39398888 es lo más, o sea, es como súper, ¿no? Como
mnemotécnico.
No sé cuál es la palabra. Como fácil de acordarse, no sé.
Es mi WhatsApp que está rompiendo las bolas, lo apago. Escúchenme, quiero que me cuenten si coinciden conmigo en que se está haciendo largo, Luciana, María.
Sí, lo que creo es que, de hecho, estoy mirando, yo tengo una, digamos, escribo y hago radio ahora mirando por la ventana. De hecho, hay un movimiento ya en una calle súper aledaña, mucho más alto del que había hace una semana o hace 15 días, y obviamente el gobierno siguió anunciando flexibilidad y actividades que se fueron permitiendo, digamos, ¿no? Desde odontología, algunos turnos, en venta por delivery, etcétera, ¿no? Se ve una ciudad con más movimiento, pero yo creo que el problema no es tanto, digamos, claramente fueron flexibilizando el movimiento permitido, pero sí, en los primeros 15 días la sensación era aguantamos esta y esto en 15 días se termina. Y ahora yo creo que lo peor es que no sabemos cuándo se termina no solo la cuarentena obligatoria, sino realmente el reinicio de la vida tal como la concebíamos, ¿no?
O sea, claro, porque se volvió, o sea, yo ayer hablaba en un Instagram Live con el ministro de Educación, con Trota, que en algún momento le pregunté, me hice el pecker, porque yo aprendo mucho de vos, como no soy periodista, ni lo voy a hacer nunca, pero voy mamando periodismo del bueno por trabajar contigo. Entonces, en un momento, mientras hablábamos de la filosofía, el optimismo y la choronga, le pregunté, pero una pregunta, ¿qué onda, agosto, vuelven las clases, viste, como? Y me impactó la respuesta, porque me dijo, mirá, no sé, porque una cosa es levantar la cuarentena, y otra cosa, usó una palabra complicada, pero que es la normalización de la vida cotidiana, ¿no? Digo, una cosa es que levantemos la cuarentena, y otra cosa es que los chicos puedan ir al aula con total confianza, las familias confiadas de que no va a haber nada raro. O sea, me parece que hay un proceso posterior al fin de la cuarentena que va a ser tan o más largo que la cuarentena y complicado, ¿no?
Bueno, siento que es como un proceso de adaptación que vamos a tener que hacer, que como que estamos todos flasheando, el día que se levante la cuarentena, listo, no vamos, ya está, todo vuelve a la normalidad, y que de repente yo me reimagino que vamos, no sé, a seguir con barbijo, como que hay cosas que van a tener que mantenerse, probablemente, no sé, lo tiro, no sé, lo chequeado, digo, pero como algo de ciertas cosas que fueron cambiando, que siento que van a estar en el momento donde nosotros estamos flasheando que vamos a volver a la normalidad, y que probablemente no, y que eso también impacta a uno.
Tremendo.
Educativo, sí. Pero que iba a impactar en todas las cosas. Quizás no voy a poder ir a una plaza a tirarme con mis amigos a boludear, porque para eso debe faltar un montón más, que no es cuando levanten la cuarentena. Y eso te pone del orto, porque decís, me pone del orto.
Sí, la verdad, Ari, a mí me pasa lo mismo en lo personal. O sea, vengo siguiendo mucho en las noticias, y lo que me resulta más angustiante no es la cuarentena como medida transitoria, aunque sea más larga de lo que nos imaginamos en un primer momento, sino, viste que nosotros también veníamos hablando de la post-pandemia, ¿no? Bueno, acá ni siquiera se ve una post-pandemia, sino con, digamos, la cuarentena como forma de vida, ¿no? Y por un lado, mucha incertidumbre también con respecto, por ejemplo, a las clases. Yo soy más proclive, de todos modos, aceptar la normalidad que a querer justamente normalizar forzadamente lo anormal. O sea, quiero decir, a mí me parece mejor aceptar, bueno, este año no hay clases, es un año, no sé si la palabra es perdido, pero es un año de crisis para la humanidad, que intentar generar los mismos contenidos, por ejemplo, educativos, que un poco lo dije en chiste en algunos programas, y digo, bueno, generó mucha tensión, digamos, el nivel de exigencia. Una cosa es que, por ejemplo, vos tengas un repaso de contenidos. Otra cosa es que den contenidos nuevos.
Te reban con eso.
Además, no estaba aprobado. Entonces, la verdad es que generas a una situación que ya es de mucha tensión emocional, un estrés muy grande. Pero además, muchas cosas, ¿no? Desde hoy, una de las noticias que leía es que muchas empresas no darían vacaciones en enero y febrero. Puede ser que haya clases en enero y febrero. Tal vez esté bien, ¿eh? Ni siquiera, no es que me esté oponiendo a la medida, pero que no volvería el turismo, ni los viajes, ni viajar en avión, ni los espectáculos, Darí, ni el encuentro con la gente. Bueno, te miro a vos porque tenés una convocatoria increíble, hacemos cosas con mucha gente que son muy hermosas, y eso no tiene fecha, y no se ha levantado todavía en ninguna parte del mundo, ¿no? Wuhan, justamente China es el país donde está reabriendo la cuarentena, pero es un país con mucho disciplinamiento social.
Posta te digo que, y lo, siempre, lo digo en joda, pero sí. Desde la joda, también para pensar, viste que el humor también tiene, va, si es humor la boludez que voy a decir, pero yo suprimiría el año. O sea, yo lo que haría sería una supresión de calendario. Pondría sí. Que el primero de enero del 2020 sea el primero de enero del 2021. Todos vamos a estar un año más viejos y viejas, bueno, nada, no importa. Pero la verdad que este año, como un año sabático, ¿viste? Como un año out. Entonces, nada, nadie repite de año, ni es que, no es que se perdió el año. O sea, hubo un año que se nos sustrajo de nuestra existencia. Entonces, todo, yo lo acomodaría así, ¿viste? Parece una boludez, pero te digo que cualquier no, otro sería mucho más fácil en términos de ordenamiento.
Bueno, Ori, en España esto pasó realmente porque tenemos, digamos, otro calendario lectivo y todos los chicos han pasado de año con diferentes notas según cómo rindieron en el trabajo y todavía también he estado muy confuso, digamos, ¿no? De alguna manera es lo que vos decís, pero yo creo que lo que vos decís tendría que aplicarse de verdad. ¿Qué quiere decir claro. Esto? No vamos a no vivir este año. Pero sí creo que hubo un exceso de acoplamiento a la normalidad que me preocupa más a que esta sea una situación anormal. Quiero decir, o sea, claro. Prefiero veces esta cosa que decimos, no sé, hacer cocinar en cuarentena, coser en cuarentena, filosofar, lo que pueden, sextear, que vamos a hablar de eso. Digo, acoplarnos a actividades que tienen que ver con que estamos en una situación anormal y entonces, bueno, a ver qué hacemos frente a esa situación. Que ahora parece que hay que trabajar, rendir, estudiar, todo encerrado.
No, una locura.
Ahora sí total. Que, por lo menos esto también, como las personas y las mujeres además que tenemos fases hormonales y biológicas.
Pero ¿por qué a mí estás desnudando? Pará, porque estás hablando, te estás desnudando. Nosotros te estamos viendo por Zoom, pero, o sea, me desconcentrás, Peter.
Ya que no, dicen que mejor por Zoom estas cosas no, porque quedan todas después
registradas. Grabadas. Aparte se está transmitiendo en vivo esto.
Bueno, es apenas un hombro, si quieren, miren, es así, la revolución.
¡Uy, se levantó!
Sacate la remera, dale, animate.
¡Lo hace!
No, te lo hice, así que no me... Te hice la nude.
Interface.
Ya no pasó nada.
Te amo.
Sacado.
¿Viste que están diciendo, que con la cuarentena es más... No te pongas la remera ahora, te vi bueno, el gesto.
Te pone lo que quieres.
Escúchame, que es más fácil coger que besarse. ¿Qué opinas de esa frase?
Ah, la venimos desarrollando hace mucho.
¿Pero vos podés coger sin besos?
Sí.
Sí, ¿no? Tiene una onda también.
Me mato.
Yo puedo. Puedo, pero es el estigma súper moderno de que es más fácil la penetración que el contacto, sí. ¿No? Y de hecho, cuando las películas que viste que Daria, en nuestra show pasamos un pelito de esta película de Don John, cuando te quieren mostrar el sexo mecánico, es todo penetración. Y cuando te quieren mostrar que el tipo se enamora de la mina que tiene contacto, es que se miran y se besan, ¿no? Como, sí, ¿viste? Sí, la idea sí, de Liberio Girondo mal llevada, digamos, distorsionada al palo por el cine argentino, que es, bueno, la prostituta no te besa y si te besas claro. Que se enamoró de vos, digo, una idea de la prostitución romantizada, bueno, no un todo mal del cine argentino o hiper
equipado. Sí. Pero igual, Lula, igual el coger también lo podemos sacar, como siempre hacemos, de la penetración. Quiero decir, en la medida en que el lugar de contagio parecería que es la boca, digamos, la posibilidad de un encuentro erótico con el otro donde no esté el beso en la boca, nada más. Digo, no es que necesariamente lo otro sería la acogida mecánica. Igual me parece que en el encuentro entre las bocas se juega algo grosso, y como decís vos, hay como un sentido común que muestra que si cuando coges no besás, no hay amor, ¿no? Está como muy instalado esa pelotudez, y está bueno también pelearse contra eso, digamos. Vuelvo al mix, para mí, digamos, un buen vínculo erótico es aquel que se permite hacer de todo y pasar y experimentar todo, ¿no? Y no generar esas exclusiones. Pero bueno, perdón que me metí con este tema porque te sacaste la remera. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar música. Vos pensás si vas a seguir así o como quieras. Yo también me saco entonces.
Uy, no, ¿en dónde me metí? Ah, se lo está sacando. Divino. Bueno.
Que se esfumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Tiene alguien que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián arrepentido de los días, del único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición.
De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
María Stanriver está estornudando y mientras se saca los mocos nos lee mensajes con olor a moco.
No tienen olor mis mocos, creo. ¿Puede ser?
La falta de olor es una de las síntomas del coronavirus.
¡No! Aviso. ¡Qué horror!
El pacto, bueno. No de olor. Vos podés tener olor, pero el problema es si el otro, la otra, no lo huele.
Cierto. Bueno, llegan mensajitos. Hola por WhatsApp. Hola Darío, María y Lu. Acá haciendo yapra, comida árabe, reencontrándome con mis antepasados y esperando escucharlos. Y una foto que se las voy a mostrar, a ver si la ven.
Mandá eso, que los delivery funcionan.
Por favor, mándenos comida.
O sea, manden comida, lo único que hacemos es comer y pajearnos. Es como la fórmula de la felicidad en tiempos de cuarentena.
Muy bien. Me levantan los días de trabajo, nos dicen en otro mensaje. Muy buena la nota con Nicolás Trota. En algún momento lloré muy fuerte. Gracias por hacernos pensar tanto. Conmovedor, Darío.
Estuvo buena la nota. La verdad que más, no fue una nota, fue un Instagram live. Hablé yo, en realidad. Él me hizo como una entrevista a mí. Y como que me hablaba de, primero, de cosas generales sobre la pandemia, que yo dije toda la boludez que estoy diciendo todos estos días sobre el tema, y después me hacía como preguntas, tipo, ¿tenés miedo, Darío? Como que me hacía preguntas más puntuales, claro, y bueno, en un momento me enteré, como que le pregunté esto de las clases, como que retomé yo la iniciativa y le hice un par de preguntas, porque aparte me bombardeaban a mensajes, tipo, pregúntale, porque la verdad que escuchar todo lo que yo pueda decir está bueno, pero el ministro, como ministro, hay una necesidad de que dé alguna certeza, que no las hay, pero uno espera un poco eso. Y nada, o sea, ahí le pregunté un par de cosas y en un momento fue emocionante porque no sé cómo. Ah, él me preguntó qué es lo primero que haría después de la típica pregunta. ¿Sabes qué, Luciana? El viernes pasado hicimos la entrevista a Pepe Rosenblatt, ¿viste? E inauguramos con Rechi y María una nueva sección al interior de la entrevista que se llama La Entrevista Clarín, que es donde preguntás claro. O sea, mi pregunta a la Entrevista Clarín fue: decime si estoy en lo cierto, si es una típica pregunta de Clarín. Le pregunté, ¿cuál de los políticos de la oposición te cae mejor? Bueno, entonces estábamos con Trota, como también en algún sentido, en esa parte de la Entrevista Clarín, ¿no? ¿Qué es lo que harías cuando se levanta la cuarentena? Y yo dije, ir a la cancha. Yo soy muy futbolero y la verdad que la paso bárbaro. Aparte es un vínculo con mis hijos, con los hijos varones, con los que somos muy hinchas de Estudiantes y vamos a la cancha. Y le pregunté si él era futbolero y nos contó una infidencia que fue increíble, que él es hincha de River y su hijo es hincha de Boca.
No.
Entonces le dije cómo un ministro de Educación no pudo educar a su hijo en el... Y entonces me contó que él priorizó la democracia y que como en su familia los cuñados son hinchas de Boca, le dio al hijo la posibilidad de elegir y el hijo eligió ser hincha de Boca, ¿entendés? Y que él fue camuflado a la cancha de Boca para llevarlo al hijo a la cancha, siendo hincha de River y cosas por el estilo. Muy interesante toda esa vuelta, ¿no? Que lo puso en un lugar muy humano, digamos. Y que bueno, nada.
Y mata que aparte no es que es otro club, es justo el contrario, ¿no?
Como el opuesto. Claro. Increíble. No, un placer. Bueno, gracias por el mensaje, porque fue, la verdad, una charla muy amena.
Buenas, un gran saludo desde Uruguay, Montevideo, cuarentena, amor, soltería, para el ping pong. Hermoso programa siempre, Valeria. Bueno, un saludo.
Gracias, paso, Vale.
Paso a Twitter. Uf, nos mandan una foto de un desayuno. Tremendo.
Ah, increíble.
La foto de comida me están matando. Florencia, que dice: mate, galletitas de avena y manzana verde, tortilla de pan a la parrilla que quedó ayer. Todo homemade. Saludos.
¿Qué tenés ahí, Luciana, que estás mostrando?
Galletitas de avena y banana que me hizo Benito, que las hace a la noche de trasnoche y después me deja para poder desayunar en la radio.
Qué divino.
Lo más.
Escúchame, María, ¿y vos por qué no tenés comida? Loco, que te den de comer ahí.
Tengo comida, no se preocupen. Paula nos manda regando mi mini huerta en la terraza y escuchándoles religiosamente como todos los días y las fotos de sus plantas divinas. Juan Buzo, que pone hashtag lo intempestivo, disfrutando el sol en la mañana de Ushuaia y una foto de él con el mate.
Gran abrazo a toda la gente hermosa de Ushuaia. Un gran abrazo.
Analía Gamarra dice: lo intempestivo, lo dije hace como 15 días, es el verdadero año sabático. Este año no cuenta, solo para rascarse el vivo, después arrancamos. Epa. Y Lola Silva, que dice: escuchándoles desde Río Negro. Bueno, le seguimos recibiendo todos sus mensajitos a través de Twitter con el hashtag Lo Intempestivo, también a través de Instagram y Facebook, arroba Lo Intempestivo, y al 11-3939-8888.
Bueno, y prepárense que se viene la contienda contra Luciana Pecker versus Darío Stanriver. ¿Qué van a elegir cuando empiecen a aparecer los tips? Tipo monogamia, masturbación.
Perdón.
¿Qué?
Llegó una foto de un dibujo que hicieron, mirá, divino, de ustedes dos, como un retrato, sí. Y se los voy a reenviar al grupo. No estoy teniendo el mensaje de quién es.
Me encanta, ¿de quién es?
No sé, pero ahora lo chequeamos y lo agradecemos. Dale. Mucho.
Una caricatura hermosa, donde estamos ahí, Luciana Pecker y yo, este matrimonio que dio a luz el programa llamado Lo Intempestivo. Se viene cadena de noticias, mirá cómo está.
Cadena 3 de Córdoba, el día que fui a Cadena 3 no la podía creer, no sé cómo.
¿Viste lo que es?
Tanto.
¿Sabés qué? Pensaba ayer en vos, te iba a hacer mil preguntas, porque vi re tarde un documental de, en Canal Encuentro. Qué lindos programas que hay. Un gran abrazo a Jessy Tritten, la gran hacedora de todo esto, que es viste que se cumplieron un aniversario más de la Semana Santa de Aldo Rico y todos esos chotos.
Claro.
Fue justamente 17, 18 y 19 de abril, ¿no? Y claro, vi un documental sobre la Semana Santa, con Alfonsín, con todos, pero sobre todo con el rol de los medios. Estaban Campolongo, Mónica Gutiérrez y Cecilia Laratro, e iban mostrando cómo estaban todos juntos detrás de la cámara, llorando, diciendo, presidente, por favor. Nada, fue tremendo y qué bueno, digo, cada vez que pensamos la historia, sobre todo reciente, siempre es un capítulo aparte ver el modo en que los medios se relacionaron con el acontecimiento en cuestión, ¿no? Ya es algo que no podemos soslayar, ¿no? Es como un capítulo de la historia.
No, obvio, Dani, a mí lo que me impacta, que lo hablamos en la semana, digamos, cuando fue la Semana Santa, porque esta cuarentena transcurre, digamos, con un epicentro muy fuerte en Semana Santa, más allá del documental, es que en Semana Santa el millón de personas en la calle presionaba a los militares que se estaban rebelando y que en realidad estaban pidiendo lo que después supimos que fue, digamos, el punto final y la obediencia de vida, presionaba a que no sea un golpe. Pero cuando Alfonsín empieza a negociar con los militares, lo hace sotoboche, digamos, justificadamente o no, porque hoy con perspectiva histórica podemos entender el contexto, pero de espaldas al pueblo, y qué le dice a la gente en la calle, vuelvan a sus casas, ¿no?
Sí,
o sea, sí lo que creo que está claro, más allá de que ya sabemos que apoyamos la cuarentena por motivos sanitarios, es que encerrados en nuestras casas el disciplinamiento social es mucho más alto, y bueno, y que ese es obviamente otro de los grandes problemas que va a traer esta cuarentena a nivel mundial, ¿no? Que hay un
autoritarismo
más fuerte y una rebelión popular mucho más apagada.
Ni hablar. Yo ayer le decía a Trota en el Instagram Live que yo entiendo el rol de las fuerzas de seguridad en el ordenamiento de la cuarentena, pero no puedo dejar de sentir un escozor diario cada vez que veo las calles copadas por la policía. O sea, no, los que venimos de ese momento trágico que fue la dictadura y que vivimos ahí la infancia, la adolescencia, te queda una marca de por vida, ¿no? Y sobre todo cuando uno no ve tampoco demasiado trabajo de reinvención de ciertos sectores de la sociedad. Es más, yo veo que se fueron como desatando en estos tiempos un montón de sensibilidad fascista, ¿viste? O sea, vuelvo a ver esa cosa chota que me da un
muy
miedo.
Muy alta.
Me da un miedo que... No, vos.
No, Darío, me parece peligroso, incluso sí me parece que hay... Cuando vos decías que lo entiendo, ¿no? Esta idea de, bueno, que el ministro de Educación nos diga cuándo empiezan las clases. Yo creo que está la idea de, bueno, algo así. El título sería, no es que nos venimos a enterar que los reyes son los padres, queremos que los reyes sean los padres, ¿no? Entonces queremos que el ministro de Educación sepa cuándo empiezan las clases. Queremos echarle la culpa a la política de lo que hace la policía, no digo que no tenga responsabilidad política. Yo desconfío de la policía, creo que además muchos de los gestos que vimos en estos días son autoritarios, especialmente en el tema de violencia de género, búsqueda de personas desaparecidas, etcétera. La verdad que una de las cosas que más me preocupa, que lo vamos a desarrollar después, pero de la cuarentena, es que la policía no se alinea. Entonces, vos lo que tenés que partir es cómo haces para controlarla, pero no se alinea. O sea,
claro,
dicen todas las cosas que no hay que decir y que sabemos de hace 20 años, ¿no? Por ejemplo, lo que escuchamos el jueves en el programa de cuando desaparece Priscila en Santiago del Estero, le dicen a la mamá, se debe haber ido con un novio. Bueno, hace 20 años que sabemos que no se le dice eso a una mamá y que hay que buscar una piba. Pero la policía te lo dice. No se interviene la comisaría de Santiago del Estero porque lo dijeron. Y ahí, claro, por supuesto, a ver, creo que la política o el poder político tiene que tener control, pero nosotros tenemos que saber que la policía no se alinea, las fuerzas de seguridad no se alinean al sistema democrático de verdad. Entonces eso es un problema, creo que va más allá de la percepción o de la historia, ¿no?
Gracias, Lula. Si te parece, antes de nuestro clavado diario de noticias, metemos una canción, respiramos un poco y te dejamos todo el bloque siguiente a vos. Vamos con los Beach Boys, los favoritos de Pablo González, que está ahí en el control, junto con Matías Arreceigor, que está operando técnicamente hoy. Gracias, Matías. Gracias, Pablo, por estar ahí. El equipo entero de Lo Intempestivo a full. Y escuchamos a los Beach Boys, Good Vibration.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. She's by my excitation.
Bueno, seguimos en Lo Intempestivo. Vamos a hacer la clavada de noticias. Mari, primero, la verdad es que lo dijimos desde el primer momento cuando Darí decía lo de los besos y la penetración, fue porque en principio en la cuarentena empezó un mito que era más contagioso darse besos por la boca que la penetración y que era mejor una posición como la de perrito que otras. En realidad eso no se comprobó, pero desde el principio que sí pregunté al Ministerio de Salud, a la Fundación Westphal, bueno, hay reglas sobre el sexo, primero no estaba claro, y después fue a la conferencia de prensa que da todas las mañanas Carla Bisciotti a las 9:30 en el Ministerio de Salud, un infectólogo, y dijo que el sexting estaba permitido, y esto de lo que nosotros venimos hablando pero tanto en el programa fue reafirmado por José Barletta, que es infectólogo, pero especialmente lo que sorprendió es que lo dijo como en el marco de la conferencia de prensa oficial sobre coronavirus. Y es esto que venimos diciendo, que no es una enfermedad de transmisión sexual, que en realidad pueden tener sexo quienes viven o conviven en pareja, que deberían tener más cuidado quienes salen y después se entran, pero que las personas que conviven, si no hay riesgo, no están infectadas, no están, digamos, en posibilidad de contagio, pueden tener sexo, pero que se arma, por supuesto, una situación en donde no podés ver a parejas excepcionales. Y también en un primer momento era algo más acotado, porque la cuarentena todos teníamos esta ilusión de, bueno, es una penitencia por 15 días, y ahora empieza todavía a volverse más fuerte. Pero vamos a escuchar lo que dijo el infectólogo José Barletta.
Bueno, como todos sabemos, a esta altura está bastante claro que el nuevo coronavirus se elimina a través de gotas que se producen cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Hay muy poca información disponible hoy de si el virus se elimina efectivamente a través del semen y a través de las secreciones de la vagina y del recto. Está muy claro que el virus se puede transmitir muy fácilmente a través de actos cotidianos como los besos. Hay poca información a la fecha si es posible la transmisión por vía sexual, pero también es bastante probable que pueda transmitirse a través de prácticas como el sexo anal oral. Hay un montón de aplicaciones online para conocer personas, eso se puede seguir usando sin ningún problema, pero hay que entender que por el momento lo mejor es evitar conocer personas nuevas en persona y evitar encontrarnos con personas con las que no convivimos. Y en este escenario, herramientas que hoy tenemos disponibles como las videollamadas, el sexo virtual, el sexting, pueden ser una buena alternativa.
Bueno, Mari, ¿por qué en realidad hacía él una diferencia sobre sexo anal? ¿Tiene que ver con que en realidad no, a diferencia del VIH, no se piensan? Y cuando dicen no tenemos información, es que hasta ahora está descartado, pero que es una enfermedad en investigación y que entonces puede haber cambios científicos sobre lo que determinen. Pero sí está determinado que es a través de la saliva, y sabemos el contacto con la boca, la nariz, y a través de las heces, por eso es que hace esta diferencia con el sexo anal. Y cuando alguien en conferencia de prensa oficial dijo sexo virtual, se convirtió en hashtag, y entonces, sí, bueno, todo lo que venimos diciendo quedó como legitimado, ¿no? Queda legitimado, yo creo que más que nada como una práctica sexual, que eso, que no es no tener sexo, sino que sí es una forma de sexualidad, ¿no? Es lo que, de ser una palabra más de nicho, pasó así, ser llamado como una forma de sexualidad y de encuentro a través de la videollamada. Y después, por otra parte, es una semana que hoy fue Josefina Kelly a hablar en esta conferencia de prensa. Ella es una de las integrantes del gabinete del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Estamos ante una situación muy complicada, y esta cuarentena extendida, más allá de cuánto se extienda, pero por ejemplo que no empiecen las clases, que es el lugar en donde las chicas y los chicos pueden contar que están siendo abusados, donde a través de las clases de ESI se cuentan muchas situaciones de violencia familiar, donde las maestras detectan cuando hay un caso de violencia en la escuela, muestra que no es una situación que se vaya a terminar ahora. Hay un pedido formal para que se declare la emergencia en violencia de género. Hay un proyecto de ley que está, digamos, que estuvo hace mucho tiempo, pero que el año pasado tuvo un respaldo legislativo muy fuerte, con diputadas que incluso lo ocupan en otro lugar, como Victoria Donda, Araceli Ferreira, que ahora no es más diputada, Lucila de Ponti, etcétera, que se presenta específicamente de nuevo en la ciudad, a través de la legisladora Laura García Velasco, que lo contábamos. En la ciudad hasta ahora no hubo ningún femicidio en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto lo puede haber, no es una ciudad que no tenga esas cifras, y sí, en todos lados crecieron la cantidad de demanda de ayuda, y la verdad que los femicidios de los últimos días son muy estremecedores. No subió hasta ahora en las cifras totales. De todas maneras, el Estado tiene una deuda histórica con que no hay cifras oficiales de femicidios, pero que en este momento no te pueden decir nunca hubo. Bueno, ahora debería haberlas. No es que alcanza con lo que no hubo. Hay otra cosa que también yo creo que se debería poder utilizar. Los sindicatos y las universidades ofrecieron hoteles y instalaciones universitarias para las mujeres que se tengan que ir porque son víctimas de violencia de género. El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad dice que hasta ahora no son necesarios, que pudieron con los 120 hogares de protección integral que hay cumplir con las mujeres que necesitaban ese pedido. Yo creo que se debería comunicar que este ofrecimiento existe y que se debería flexibilizar también en cuándo es aceptada una mujer para ir a un hogar. O sea, una cosa es en una situación normal ir a un hogar, que es una medida extrema, y otra cosa es en este contexto. Entonces yo creo que esas instalaciones que han ofrecido las universidades y los sindicatos, el otro día Sonia Leso, etcétera, me tuiteaba, me decía, nosotros ofrecimos instalaciones. Yo creo que es hora de usarlas, ¿no? Que no es un momento de escamotear recursos, sino de poner todo lo que podamos y de comunicarlo mejor. Hay mucha presión en ese sentido, yo creo que va a seguir, porque una situación extendida favorece claramente la violencia, y sí, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades contó que van a quedar abiertas todas las instalaciones que se ocupan de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires están cerrados los centros integrales de mujeres. De hecho, un legislador llamó y ninguno contestaba, que a mí me habían dicho sí contestan, ¿no?, los monitoreos. Entonces, ahora sí van a quedar abiertos todos los lugares que respondan a las demandas de las mujeres sobre violencia de género. Vamos a escuchar en este sentido lo que decía Josefina Kelly.
A partir de gestiones del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, los establecimientos para la atención de personas en situación de violencia por motivos de género quedaron exceptuados del aislamiento social preventivo y obligatorio. De esta manera, todos los dispositivos territoriales de asistencia, protección y abordaje integral de las violencias por motivos de género y las organizaciones sociales y comunitarias que trabajan en la asistencia a las personas en situación de violencia por motivos de género podrán retomar sus actividades y prestar los servicios siempre y cuando cumplan con los protocolos establecidos en cada jurisdicción. Sin perjuicio de ello, es importante destacar que desde el inicio de la cuarentena, todas las personas en situación de violencia por motivos de género podían salir de sus hogares para realizar las denuncias o para solicitar cualquier tipo de asistencia. Sin perjuicio de ello, y teniendo en cuenta que la cuarentena no justifica la violencia de género en ninguna circunstancia, el Gobierno Nacional ha dispuesto todas las medidas necesarias para garantizar en este contexto el funcionamiento de los dispositivos y recursos que trabajan diariamente en la prevención, atención y protección en materia de violencia por motivos de género.
Bueno, estas fueron las declaraciones del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en un tema que va a seguir con muchas demandas. En este caso fue Josefina Kelly, para ver por un lado si se declara la emergencia, es mejor que estén abiertos los lugares a donde las mujeres pueden recurrir. Recordemos que pueden llamar al 144 y veremos también cómo sigue. Bueno, generó mucha polémica la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de que los mayores de 70 años tengan que pedir permiso al 147 para poder salir de sus casas, ¿no? En un punto razonable, porque, bueno, digamos, genera una sensación de que los de 70 son como niños, pero por otro lado, hay algo que me llama la atención. Me parece, como dice Flor Alcorta, que los 70 son los nuevos 20, ¿no? O sea, me llama la atención, Mari, que veo más rebelión de las mayores y de los mayores a cumplir con la norma, digamos, con una norma estatal, que es verdad que es autoritaria, es abusiva, pero estamos todos encerrados de alguna manera, ¿no? También era impredecible decir, che, quédate en tu casa y no salgas. O sea, por supuesto que es una medida, no es que me parezca bien, que es que pasa por la libertad individual, por el derecho individual, pero digamos, quedarnos todos en nuestra casa también. Me sorprende que los de 20 se tengan que bancar encerrados y ni mu, y digamos que obviamente la adolescencia es la rebeldía, juntarse, bardear, etcétera. Y los de 70 como locos,
Pero para mí porque se lo tomaron muy personal, porque son como el grupo de riesgo. Entonces como que les pegó mal por ahí, entonces se lo tomaron, viste, como si estuvieran 15 años y salieran a joder ahí, como a romper un poco con, a hacerse los anarcos.
Sí. Yo creo que hay algo de eso. O sea, a ver, por supuesto que son el mayor grupo de riesgo, no justificó por supuesto, de ningún modo, la medida, sí, por supuesto, tiene una base sanitaria y estamos ante situaciones anormales. Lo que me llama la atención y me parece que es parte de una sociedad nueva es que hayan sido, digamos, el mayor costo político, de hecho, para Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández lo apoyó, los intelectuales saliendo de, digamos, los intelectuales más conservadores, ¿no?, como Beatriz Arlo, etcétera, que no han tenido nunca ante otras situaciones de atropello a las libertades individuales, en general grandes movidas, y salieron, o sea, creo que ahí se ve claramente que el sector de la población, no es que sean todos los de 70, ¿no? Pero quienes fueron hippies, rebeldes en los 60, cuando les tocan sus propios derechos, saltan mucho, mucho más.
No, que Sarlo dio una nota ofendidísima con todo lo que estaba pasando en la puerta de su casa, que la vi un poco, y como muy en esa línea, que me sorprendió. Pero bueno, sí, están a full, como que todo mal con ese tema para ellos, no lo pueden creer, todavía no lo aceptaron nunca.
Una que me cae simpática, Mari, es que Nacha Guevara dijo permiso para salir a los de 70, y primero les hizo un fuck you, después puso una foto de ella lo Marilyn, como entre las sábanas, y dice, la ciudad ofrece voluntarios para los viejitos y viejitos de más de 70, la reta, no me mandás una esta tarde, como dando a entender que quería un toy boy, ¿no? Una cosa así. Muy zarpada, Nacha. Y después Moria le replica en una historia, ¿la viste esta? Porque es increíble. Ahí sí me saco el sombrero por Moria, ¿no? Ahí decís, ok, historia karateca. Y en este caso dice, por favor, me estoy por masturbar en el bidet. Llamo al 147 UABL para que no me corten el orgasmo, mi amor.
Ay, sí, lo vi. Tremendo.
Bueno, yo creo igualmente que hay algo paradójico en una sociedad donde se revelan más las más grandes que las más chicas, ¿no? Y a la vez donde, y lo veíamos con el troleo a Ofelia Fernández, cuando alguien chica quiere llegar a un lugar de poder, se la cuestiona tanto, y que sí queda como que, bueno, como si los grandes debates sobre las libertades hubieran sido los de los años 60 y 70, y solo quienes la encarnaron y hoy tienen alrededor de 70 años son los que pueden defender o tener una palabra autorizada, ¿no?
Es tremendo acá. ¿Se me escucha? Sí.
Me digo para el orto.
Me escucha más robótico, pero sí.
Ah, no, porque se me desconectó la máquina, ahora estoy reconectándome. Díganme si va mejorando.
Va mejorando.
Ok, bueno, nada, un desastre, se me desconectó todo, perdón. me perdí todo lo que iba contando Luciana, aunque la iba escuchando de fondo. ¿Ahí me escuchan? Sí.
Sí.
Sí. Bueno, escúchame, Lu, no, te pregunto, me encantó el análisis, por dónde lo llevas, pero digo, claramente, digamos, una cosa es tomar el universal, el total, y decir la sociedad está cuarentenada, y otra cosa es especificar una parte de esa sociedad a la que, con el motivo de cuidarla mejor, se la estigmatiza y se la coloca en un lugar de mierda, ¿no? Me parece que, porque, y esto es un poco todo lo que veníamos comentando contigo de cómo esta cuarentena ya existía, ¿no? Como que de alguna manera la relación con nuestros adultos mayores, viejos, abuelos, jubilados, llámalo como quieras, porque también es todo un gran debate el cómo lo llamamos, pero digo, en principio, ya hay una sensación de discriminación fuerte con ese sector de la población. Entonces, lo que hace la cuarentena es como eso, como materializar algo que ya existía, ¿viste? Por eso también me parece que está buenísimo que se salte en contra de la medida. Pero lo que evidencia no es solo lo que está pasando con la cuarentena, sino que, digamos, en una sociedad adultocéntrica, los niños y los viejos, digamos, o se amoldan a lo que el adulto define como normalidad, o sobran, ¿viste? O sea, no hay vuelta ahí de cómo lidiar con ese tema.
Yo creo que sí, Dari, y que claramente además veníamos de distintos episodios donde, digamos, los más vulnerables en Europa, hubo una gran ola de calor con muchísimos muertos en Francia hace algunos años, en las inundaciones de La Plata, quienes más sufrieron y fueron víctimas de las muertes por las inundaciones fueron las personas mayores. En Europa incluso se contabilizan las muertes en los hospitales, pero no se han contabilizado las muertes en los geriátricos, digamos, ¿no? Y este es un problema grave. Ahora, no estoy defendiendo la medida, ni mucho menos, pero sí creo que es una sociedad, cuando vos decís adultocéntrica, por supuesto que tiene que tener mayores cuidados con las personas mayores, y que además nunca se ocupó, no me parece mal este programa de voluntarios que hizo el gobierno de la ciudad, nunca se ocupó de formas alternativas de cuidado a las personas mayores a las que hay que cuidar más, y entiendo perfectamente que esta restricción y la idea de pedir permiso los pone en un lugar subordinado infantil que está mal, y a la vez claramente son la mayor población de riesgo porque frente al coronavirus...
Digamos, el tema es la subordinación, es eso que vos decís, Lula. O sea, yo comparto con vos, pero hay un tema ahí que es la típica de la democracia, que es, digamos, no los escuchás, digamos, por dónde pasa la necesidad, por dónde, cuando hay un pedido de cuidado, ver bien por dónde pasa. Acá lo adultocéntrico para mí tiene que ver con el direccionamiento, como tipo el adulto sabe mejor que el viejo lo que necesita el viejo. Yo creo que eso es lo que molesta más que otra cosa. Después el resto comparto con vos, que son población de mayor cuidado, obvio, pero hay algo en la... Sí.
Escucha, a mí hay algo de todas maneras que me hace ruido, y te lo confieso, que es que hubo mayor reacción por esta medida que por muchas otras, en cuarentena y fuera de la cuarentena, ¿no? Yo creo que, y quiénes son las personas que tienen más de 70 años, por ejemplo, Clarín salió a decir, no podría salir Ginés González García, que es ministro de Salud, ¿no? Y por supuesto que tiene... digamos, que es razonable y que una persona de más de 70 años tiene una vida productiva, útil, tiene autonomía intelectual, entiende lo que le pasa. También es una medida basada en que hubo esa cola desbordada de jubilados y jubiladas que hablan mal del Estado, hablan mal del ANSES, hablan mal de los bancos y del Banco Central, cuestionó también a la bancaria como sindicato, pero también cuestiona a las propias personas que también, en casos en que no les tocaba, podían... e ir a hacer esa cola de una manera que las podía exponer. Lo que sí creo es que habla de que la sociedad no pudo evolucionar de los debates de los años 60 y 70 y generar nuevos protagonistas. Y que entonces a esos protagonistas, a Marcos Aguinis, a Beatriz Sarlo, a esa generación se los legitima como voces autorizadas y cuesta mucho legitimar otras demandas, ¿no? Cómo los jóvenes y los niños no aparecen con una demanda de libertad cuando sí aparecen solo, y no digo todas las personas de 70, sino este tipo de intelectuales consagrados que vienen de otros años, ¿no? En relación a la repercusión pública. Y ahí creo que es una sociedad que no ha podido evolucionar ni darle lugar a los jóvenes, ¿no? Porque el tema no sería que esta medida sea rechazada, sino que fue el único cuestionamiento, ¿no?
Sí, sí.
El único cuestionamiento a la restricción de libertades con tanta repercusión pública.
Sigo pensando, complementando lo que vos decís, que Nietzsche decía que no te otorguen un derecho que de por sí te pertenece. Entonces, ¿no? La sociedad, cuando... Me parece que la clave es esa. La sociedad dándole lugar a los jóvenes es también adultocéntrico en algún punto, ¿no? Es como... Porque el dar lugar es marcar también el territorio desde a dónde el joven podría, en todo caso, desarrollar lo suyo. Me parece que, como bien nosotros sabemos, las mayores revueltas y manifestaciones juveniles fueron aquellas donde no se pidió permiso, obvio, y donde tampoco
hubo... La libertad no se pide, se toma.
Y sí, yo creo eso, ¿no? Y hay algo acá con los viejos, pasó algo así, digo, me parece que hay algo ahí de salir al... Yo aparte lo escuché transideológicamente, o sea, escuché viejos de izquierda, de derecha, o sea, la verdad que se logró, ¿no?, la construcción de un sujeto político nuevo, ¿no? Porque aparte nunca hubiera uno pensado que hubiera habido una reacción de ese tenor, pero estoy de acuerdo con vos que hay todavía una asimetría con relación, obviamente, a los jóvenes. Igual, no hay una... también comparto con vos que es increíble que no haya habido todavía como una reacción así como más, ¿no? No sé, me sale movimentista. O sea, ¿cómo nos surgió? Surgieron algunas letras. Nosotros nombrábamos el otro día el texto de María Galindo en Bolivia. Digo, hay como alguna que otra propuesta como de, bueno, a ver, posturas alternativas a lo que parece un sentido común ya instalado, que es que la cuarentena es o es, digo, no hay otro lugar que no sea ese. Y eso me parece que es como la clave de lo que nos está pasando, porque no se visualiza también otra posibilidad, ¿no? Cuando los consensos son tan hegemónicos a los que conocemos un poco de historia, nos da miedo, ¿viste? Que lo que decís vos, ¿no? el disciplinamiento básicamente es un hecho porque se instala como sentido común. Bueno, se murió Fontova, Lula, ¿viste?
Ay, qué tristeza. Estaba, bueno, leyendo los comentarios que hacían.
Qué tristeza, sí. Sí, se murió Fontova. Acá estoy tratando de ver qué le pasó, pero...
Acá Sofi nos mandó información por el chat.
Sí, pero no sé qué. Estaba internado desde hacía tiempo. Dice, tenía 73 años. ¿Te parece que vayamos, lo escuchamos a Fontova en uno de los temas? ¿Te parece, Lula?
Perfecto.
Dale, escuchamos a Fontova. No sé si tenemos la canción, me contaron que Bajo el Asfalto, un temazo, cantada por él, Pablo, cantada por Fontova, un tema que hizo famoso Sandra Mianovich. Un tema, yo cuando era adolescente, es un tema que a mí me partió la cabeza, y Fontova, la verdad, que para los que somos de nuestra generación, nos acompañó desde hace rato. Un gran abrazo a la familia, que también conocemos, y bueno, una pena. Escuchamos a Fontova, me contaron que Bajo la Espalda.
Esta es la marcha de los gamules. Los gamules son así.
María Stanriver, mensajes, audios.
Sí, tenemos el nombre de la persona que hizo el dibujo ese divino que ya está publicado en nuestro Instagram. Se llama Adri, es de Tucumán. Nos pone los amos fuerte. Así que bueno, un saludo. También nos mandaron otro dibujo muy lindo. Con el nombre de nuestro programa, dice, lo dibujé mientras los escuchaba la semana pasada, no sabía si mandarlo o no, Marcia de Casanova, divino también, muchas gracias. Hola, los escucho desde Uruguay, nos mandan por WhatsApp, acá no hay cuarentena obligatoria, pero estamos todos bastante alejades. Antes que empezara la crisis del COVID, conocí a alguien por redes, con quien se fue dando un vínculo re lindo de compañía en esta soledad. el fin de semana rompimos la cuarentena y nos conocimos. Fue hermoso volver a tocar y ser tocade. No todo está perdido, quedó el contacto.
Bueno, esa es, por supuesto, en Uruguay están contando que no hay cuarentena obligatoria, porque si hubiera sido en la Argentina, eso no está permitido, ¿no? Que lo que no quiero es cebar a romper la cuarentena, porque realmente creo mucho en la cuarentena desde el punto de vista sanitario. Pero sí hay algo que me llama la atención, porque el jueves se pasaron cosas en el programa de Aleberco, me contaban también de muchos mensajes así, y lo que creo es que volvió algo del encuentro amoroso como furtivo, como subversivo, y que eso calienta, que eso erotiza, ¿no? Hay algo de la clandestinidad, de lo subversivo, de que la norma no es el sexo, sino que tenés que volver a huir o a sentir que haces algo que puede tener riesgo, que puede ser peligroso, porque esa es la única forma del sexo, ¿no? Y volver a la idea como de, bueno, del peligro y de cuidarse. Pero creo que hay algo de lo furtivo y de lo subversivo que reerotizó la sexualidad. Esa parte me gusta.
Está bueno, está bueno. También, incluso en términos identitarios, a mí, yo lo llevo también al lado, al lugar de la identidad. Hay algo del confinamiento. Yo comparto con vos, pero, digamos, potencio sobre todo lo contradictorio y paradójico de saber que no nos queda otra por ahora que el aislamiento, que la cuarentena, pero eso no nos quita todo lo que sabemos que la cuarentena genera al mismo tiempo de angustia, de sensación represiva, de, ¿no?, de normalización en el mal sentido. O sea, es como que me parece eso, digo, la necesidad de vivir esa contradicción, porque obvio que hoy por hoy no vemos otra manera, ¿no? Yo siempre rompo las pelotas, Luciana, de separar la pandemia de la cuarentena, ¿no? Porque, digamos, si no creemos que hay una relación unilineal ahí, y la verdad, hoy por hoy no conocemos otras formas de salir a prevenir y a que el contagio no circule más que la cuarentena, pero eso no significa que sea la única manera. Y entonces está buenísimo que se vayan pensando alternativamente formas divergentes, porque si no es como que de repente te hacen creer que el único modo posible para salir de este quilombo es el confinamiento. Y como entonces se lo endiosa de algún modo o se le quita todo lo negativo. Me parece que una forma, por ahí no encontramos nunca otra manera alternativa, yo qué sé, pero no puede, digamos, mermar la búsqueda, porque evidentemente los efectos colaterales del confinamiento son, pueden ser, no sé si peor que la pandemia, pero paralelos, ¿viste? Entonces, ir viendo eso, digo, día a día, ¿no? ¿Más mensajes, Maru?
Sí, nos mandan otro WhatsApp, dice, yo lo que no entiendo, nos van a decir, che, ya pueden circular para garchar, que avisen cuándo y cómo. Mucha gente muy preocupada por ese tema, me parece muy
por
bien.
Por supuesto, no, es que realmente, Mari, yo creo que, hay mucha gente preocupada por ese tema, porque la sexualidad es la vida, digamos, es la pulsión de vida más fuerte que tiene el ser humano. Recién ahí lo voy a ir a buscar, tuiteó una frase, a mí me fascina, Silvina Giaganti es una poeta que les recomiendo, pero muchísimo, para mí es la poeta que más me partió la cabeza, sacó un libro que fue un boom, absolutamente, un libro independiente y que es muchísimo, y la pueden encontrar por Twitter, pero además de eso, reciente tiene una frase sobre la sexualidad que realmente es hermosa, la estoy acá buscando para compartírsela, un segundito que ya la encuentro, a ver, vamos a buscarla más fácil, que habla de eso, ¿no? El sexo es un modo de vida que además te da ganas de seguir. El sexo es lo más en contra de la muerte que existe, dice Silvina. Sexo es lo más en contra de la muerte que existe. Y yo creo que es eso, ¿no? Y realmente además creo que en una sociedad que dejó de apostar a las uniones post-separación, los míos, los tuyos y los nuestros, un modelo ochentoso que no se repitió a escala masiva en esta época, de encuentros muy fugaces, hubo mucha gente que dijo, bueno, nos vamos a vivir juntos en la cuarentena y que eso sucedió, pero agarra a mucha gente en soledad.
Obvio.
Y quedarte sin el mimo, sin la afectividad, sin la posibilidad de la seducción, de la, digamos, es un tema, es de los más arrasadores, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
¿Escuchamos María algún audio, Pablo, de los que nos mandaron?
Necesito hoy, los escucho todos los días, lo que me bancan, lo que los voy a extrañar cuando empiece a trabajar, soy docente, lo que me están bancando la cuarentena. Gracias. Y necesito que me digan, ya que están con los tips del amor, que lo que me pasa no puede ser que me haya enamorado en cuarentena, que no puedo ser tan forra. Mi amigo de los 12 años, tengo casi 40 y no me puede pasar. Necesito que me expliquen y que me convenzan de que no me puede pasar.
Todo enamoramiento en cuarentena es un falso enamoramiento porque la cuarentena distorsiona todo. Y todo enamoramiento previo a la cuarentena también es un falso enamoramiento porque el amor distorsiona todo.
Para mí, creo todo lo contrario, que no hay enamoramiento más real que el enamoramiento en la cuarentena, que sí te puede pasar. Lo que también puede pasar es que salga mal, pero yo prefiero que te enamores que salga mal a que no te enamores.
No se enamoren. Ay, viste, empezaba bien.
Listo, María y yo ganamos 2-1. Chau, Lula. Que siga. Audio.
Audio siguiente.
Hola, Darío. Bochi te habla. ¿Qué se haría para Lula alinearse a la percepción democrática cuando habla de la policía?
Se me cortó un poco, ¿me lo repiten?
Sí. No, yo lo entendí. Que no
respete. No, pero ¿qué dijo? Porque no escuché, perdón, se me cortó el audio a mí.
Hola, Darío, Bochi te habla. ¿Qué sería para Lula alinearse a la percepción democrática cuando habla de la policía?
Ya, ahora sí, pero no sabía si era para vos o para Lula da Silva la pregunta. No, chiste, malo.
No, sabes que no hay nadie en este mundo que me diga Lula salvo vos, pero ahora es la primera vez que lo escucho de otra persona y me di cuenta que lo repiten por vos.
Vamos.
Alinearse a la percepción democrática es que cumplan con los protocolos democráticos de las fuerzas de seguridad. En relación a la violencia de género, no lo cumplen. Entonces, las autoridades, por ejemplo, en este caso, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad o el Ministerio de Seguridad, no tienen que pensar que hacen protocolos y la policía, por ende, los cumple, sino cómo hacer que cumplan algo que no están cumpliendo. Porque si no, tenemos buenas normas, pero la policía no lo hace, hace todo lo contrario a lo que tiene que hacer.
Bien, lo que creo acá es que claramente este gobierno es un gobierno que por lo menos da muestras, en especial a partir de sobre todo de la ministra de Seguridad, con de la que me saco el sombrero, ¿no? Digamos que hay una decisión de la política, por lo menos intentando controlar a la policía, a las fuerzas de seguridad, dando por hecho que estructuralmente las fuerzas de seguridad son un problema. Digo, a mí me parece que la diferencia con el gobierno anterior es que en el gobierno anterior el formato policía conviviendo en una sociedad republicana, democrática, coincidía con un modelo de país. Entonces el empoderamiento de la policía tenía que ver también con toda una ideología del gobierno anterior que quería de algún modo potenciar ese tipo de autoridad / autoritarismo. En cambio, este gobierno en principio da muestras de que está en otro lado. Ahora necesitamos a la fuerza de seguridad actuando, entonces digo, es la misma discusión de si la economía rige a la política o la política a la economía. Acá es lo mismo, digamos, ¿qué rige a qué? La política rige a la fuerza de seguridad para que se adecuen a las necesidades coyunturales en este caso, pero sabiendo que si las dejas funcionar por sí solas, la burocracia misma de la fuerza de seguridad las llevan a tomar el poder de todo, como siempre han hecho. Entonces es fundamental tenerlos ahí en un control permanente. Me salió medio trosco, pero bueno, dale, María.
No, está bien. Por Twitter, Alex dice, no me digan que este año es sabático, que estoy trabajando a full, saludos de Paraná, Entre Ríos. No, bueno, hay mucha gente trabajando a full, obvio.
Vas
no,
a vivir
no.
Un año más, loco, vas a vivir un año más, pensalo así.
Pablo nos dice... Lo intempestivo. Hola, Darío. Yo tengo un problema con mi hijo de 18. De golpe dejó de interesarle el fútbol y se hizo liberal de derecha. Hasta tiene una taza con la foto de Trump. Yo soy peronista afiliado. ¿En qué fallé? Quizás lo llevé poco a las marchas. Siento un fracaso.
No. O sea, la culpa siempre es del otro. Sacate el problema. no, chiste, digamos. Que no fallás, o sea, para mí un buen padre es el que habilita a que su hijo, digamos, haga sus propias elecciones, y si no coinciden con la tuya, ¿qué vas a hacer, hermano? Pensá si es feliz, nada más, si a él le gusta y la felicidad no tiene que ver ni con el bien y el mal, ni con la verdad y la falsedad. Tiene que ver con la propia realización. Yo como padre quiero que mis hijos sean felices, aunque lo que elijan a mí me rompa las bolas. Me parece que esa es la principal apuesta. ¡Consultorio psicológico! Le estoy robando el trabajo a Luciano Lutero, que vive haciendo estas cosas. Así que, la hacemos nosotros. Escúchame, María, ¿tenés para enredades ahora?
Sí, dale.
Bueno, escuchamos Pablo la cortina y nos metemos con la sección de María Stanriver, Enredades en lo Intempestivo.
Bueno, estuvieron pasando varias cosas este fin de semana, mucho trending topic, mucha viralización de cosas. Traje un par de cositas diferentes. Por un lado, estuvo siendo trending topic y se armó bastante bardo en las redes y en los programas de televisión con lo que fue la que anunciaron desde la producción de Casados con Hijos en el Teatro Gran Rex, que era algo muy esperado por toda la población argentina, un hito histórico, increíble.
¿Es irónico eso?
No. Que estaba programado para junio de este año, que claramente, bueno, no va a suceder, se atrasó para el año siguiente. Y,
No.
¿Cómo vamos a seguir viviendo? Lo que sucedió es que anunciaron que Erika Rivas, que hacía el personaje de María Elena Fuseneco en esta serie argentina, novela, no sé bien qué nombre ponerle, no va a estar presente en lo que es las funciones del Teatro Gran Rex, y lo que trascendió había sido como que era porque ella no podía, porque tenía otros compromisos laborales, no sé qué, bla, 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 y salió como toda una historia que luego ella refutó desde su Instagram haciendo una declaración en la que decía que lo que había sucedido era que en realidad desde la producción se le había comunicado que ella no iba a estar, no que había sido una decisión propia, porque la verdad es que ya estaba todo el mundo, no solo por un lado diciendo, bueno, esto no tiene sentido sin María Elena, porque la verdad es que ella, el personaje de ella es realmente como clave en ese elenco, sino que la decisión había sido parte de la producción. En su descargo, digamos, aparte de decir lo mucho que le gusta su personaje y la felicidad que le da, etcétera, explicó, y voy a leer la cita, en todos mis trabajos, pero en particular en la propuesta de la obra Casados con Hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambié el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír. Claramente poniendo en evidencia, bueno, alguna serie de intercambio que habrán tenido sobre el contenido de la obra. Y sobre esto hay un recorte, un audio que le pido a Pablo si lo podemos pasar, sobre cómo trataron el tema el viernes en el programa de Real, que ahora se me fue el nombre. Porque
Intrusos.
Intrusos. Lo escuchamos.
De lo que pone Erika en su descargo, que lo habíamos contado acá en su momento, que decíamos estaban todos recalientes con ella, porque ella exponía a todo el grupo de trabajo, inclusive a los autores, con respecto al contenido. Cuando ella decía, quiero chequear bien, que no se rían de cosas que no se pueden reír, ¿qué decíamos nosotros acá? Están todos enojados con ella, porque está diciendo, dando a entender, que Francella, Luisana Lopilato, Florencia Peña, no les importa que se rían de cosas que hoy no se pueden reír, o que ellos no cuidan el producto.
Bueno, un horror, básicamente, cómo abordan el tema, ¿no? Como desde esa superficie pedorra, y no sé, Lu, si pensás algo al respecto de esto.
Sí, básicamente, Mari, que Erika Rivas, digamos, es una de las actrices que denunció violencia, en su caso por parte de Ricardo Darín en una obra de teatro. Por supuesto, siempre podemos admitir que hay distintos niveles de graduación de las violencias o de las denuncias que hubo, pero claramente sí es una actriz emblemática que pone un freno a determinado tipo de violencia. Es una actriz con mucho prestigio y muy comprometida, además, claramente, con el movimiento feminista, y que sea ella y no otras personas, y esto no en demedro de Florencia Peña, pero sí un actor que también fue cuestionado, Francella, por cosas digamos, que también se saben sobre el programa La Nena, y esto es un gran debate que dio por suerte Julia Mengolini en Telefe. Es un programa que hoy sería una apología del abuso. Uno puede entender que un programa salga en un contexto histórico, pero que hoy no tendría sentido, y que sea una actriz más comprometida y que además ya pasó por una experiencia personal de violencia, la que diga, che, vamos a chequear qué chistes se pueden hacer ahora y cuáles no, es algo absolutamente legítimo. Que salga demonizada como la loca y la problemática es no haber entendido nada, y es repetir el mismo problema que llevó a la televisión argentina a darle lugar a alguien que está buscado por Interpol como violador, ¿no? Por el caso de Juan D'Artés, lo estoy diciendo, donde la televisión lo encubrió. Entonces, yo lo que sí estoy viendo es una enorme reacción de la televisión argentina, incluso en Estados Unidos, de las series, en donde todas las mujeres ahora son todas mujeres maduras, abusadoras y malignas, villanas, una reacción post-Michu de la industria del espectáculo donde las mujeres que han denunciado terminan demonizadas, y eso hay que decirle no.
Totalmente, totalmente, y además, Lula, está buenísimo también ver lo que dice Erika de cómo en su momento, cuando hizo Casado con Hijos, ella, una mina totalmente concientizada de lo que es de la violencia de género, de la naturalización de la asimetría de género, puede sin tapujos decir, en ese momento era otra época, yo había cosas de las que no me daba cuenta, o porque, digamos, en este caso, digamos, el sentido común era otro, ¿no? Y entonces, listo, o sea, todos estamos viviendo un proceso de clarificación, y entonces frente a eso, en esta nueva etapa, propongo que se muevan algunos chistes. O sea, a mí me parece, porque tampoco me banco la demonización de, ah, Erika, vos hiciste Casado con Hijos, con lo cual bancaste eso. No, pará, digamos. Las anacronías en la historia nunca sirvieron para nada más que para sostener el privilegio de aquel que en el presente quiere hacerse el pija, ¿viste? Porque es eso, en definitiva. También hay una lectura patriarcal de la historia en el sentido de el sentido común siempre fue fálico, ¿no? Siempre impone su lectura como única. Pero bueno, nada, y esto que dice María, de cómo los medios, o sea, no se lo visualiza, es lo mismo que le pasa a Telma todo el tiempo, ¿no? Lula, que bueno, nosotros la seguimos más de cerca, pero es como, digamos, tampoco los medios pueden trabajar este tema desde otro lugar que no sea recrudeciendo la cosa de heroínas y villanas, ¿no?
Exacto, heroínas o villanas, y demonizando mucho también algo que veo, el trabajo de las mujeres, digamos, ¿no? Si sí. Peleamos para que las mujeres denuncien el abuso, justamente porque los abusos como forma sistemática o la violencia denigraban a las mujeres y generaban que puedan trabajar menos, o que el pago por trabajar fuese desde el casting sábana hasta otras formas de denigración, hasta bancarte el maltrato, ¿no? Y ahora, digamos, lo que queremos es generar condiciones para que puedan trabajar. Sin embargo, vemos que cuando trabajan se demonizan porque trabajan. O sea, molesta mucho el sexo y el dinero en las mujeres, ¿no? Que las mujeres disfruten del sexo y que ganen dinero.
Tremendo. María.
Bueno, paso a otro tema, ¿sí? El sábado hubo lo que fue como un gran festival digital, virtual. Hubieron dos. Primero voy a ir al plano internacional, que lo que sucedió fue lo que se llamó One World Together at Home, básicamente como, bueno, no sé, todos en casa, algo así, que fue un gran festival en el que participaron estrellas muy, muy, muy reconocidas en todo lo que es la música y el mundo.
¿Como quién?
Como los Stones, que de hecho, Pablo, ahí si querés, a ver, nos podés tirar la canción que hicieron.
Everyone ready? Okay. One. And.
Bueno, estamos escuchando a los Stones
con hicieron, su participación. ¿Hicieron supón?
Hicieron supón.
Satisfaction, supón satisfacción.
Hicieron You Can't Always Get What You Want, y también participó Paul McHenry con una versión de como que me gustó que tipo adaptó la letra de Lady Madonna a
lo que está pasando ahora. Pero bueno, también participaron Stevie Wonder, Elton John, Jennifer López, J Balvin, Lady Gaga.
Jennifer López. Me encanta la canción de los Kuriaki sobre Jennifer López. Escúchame, ¿estuvo George Harrison?
Está muerto.
Y bueno, pero por ahí...
virtualmente su espíritu se hizo presente en todas las casas. No, bueno, muy interesante.
Quiero que renazca, boludo. Quiero que vuelva George Harrison, lo único que quiero.
¿Antes que John Lennon?
Sí, obvio, obvio. ¿No?
Más de 150 cantantes y artistas de primer nivel fueron parte de esto, que duró 8 horas de shows sin cortes. Hubieron también algunos cómicos muy reconocidos. La convocó la Organización Mundial de la Salud. Se hicieron, la verdad es que fue, se juntó mucha plata y se donó, básicamente, que es como lo que, para lo que se hacen estos festivales.
¿Lo viste en vivo?
Lo vi en vivo un rato. Le fui haciendo zapping con otro festival que pasó a nivel nacional de la misma índole, convocado y realizado por Filo News, que se llamó Filotón, que estuvo presentado y por, mira, acá lo tengo, Paulina Cocina, Jorge Te Lo Resumo y Julio Leiva, como que mezclaron tipo muchas artistas de muchos lugares distintos, tipo youtubers, tipo... cantantes o Ricardo Darín, como que pasaba de todo, tipo Instagramers a, y me gustó un poco esa híbrida.
Muy Vorterix eso, ¿no? Muy, muy la onda de Vorterix, ese eclecticismo.
Estoy muy subida que a la movida Paulina Cocina, la verdad que es buena.
Yo también.
Es muy buena Paulina Cocina. He probado algunos de sus tips y me estoy haciendo muy paulinista.
Yo también la recomendamos en su Instagram, tiene, te tira ahí unas recetas muy piolas y fáciles, sobre todo para este momento. Pero bueno, estuvo bueno, duró 12 horas, o sea, fue bastante intenso. Fue de 12 del mediodía a 12 de la noche. Los fondos que juntaron fueron para la Cruz Roja y parte para el Instituto Malbrán también. Y pasó de todo, pueden encontrar un montón de los recortes de lo que sucedió en Filo News, en YouTube, en un montón de lugares. Y estuvo Sol Despeinada, nuestra super columnista también, hablando de cosas muy interesantes sobre sexualidad y todo eso.
El miércoles voy a estar de invitado en un vivo de Sol Despeinada, ¿eh? Ojo al piojo.
Me encanta.
Vamos a hablar de preservativos, de cosas por el estilo.
Lo vamos a recordar llegado el día. A esta transmisión que se hizo por YouTube, y yo no sabía, se puede aparentemente donar a través de YouTube, como que tenías ahí la opción para donar, entonces era como muy fácil que la gente done, por suerte. Se le pegó lo que fue... Está pasando ahora en la juventud algo, un fenómeno increíble, que son las fiestas virtuales, porque claro, o sea, como que no, la joda no paró, y los jóvenes quieren bailar, no. Yo no, pero bueno, los jóvenes capaz que son los que más en general...
¿Vos no sos joven o vos no querés bailar?
Yo no quiero bailar, o sea, me tengo como más alma vieja, pero están haciendo muchas transmisiones de fiestas, lo cual es como raro, porque yo me la puse a ver, se le pegó al Filotón lo que es la fiesta Brecht, que es un fenómeno que acá, por lo pronto en Capital Federal, está full en los últimos años... Y me pareció como un formato en el que, o sea, lo que básicamente ves es la transmisión del DJ bailándole a la cámara y como haciendo todo el acting de estar en un boliche, pero estamos todos en nuestras casas bailando en pijama un poco. Entonces es como que a mí me cuesta como subirme a esa de ponerme a bailar sola en mi habitación, pero mirando un vivo. Pero entiendo que hay muchos pibes, pibas que les gusta,
que se enganchan.
Que se enganchan. Así que, nada, existen esas cosas para quien quiera algún viernes o sábado mover un poco el cuerpo.
El esqueleto.
Y sentirse acompañados.
Yo estoy en la onda ver películas viejas con mis hijos. Entonces, hacerlos ver como cosas que yo veía de chico, viste qué insoportable cuando un padre dice, no sabes lo que era. Pero lo enganché al de 8 años. Y nos vimos juntos el Club de los Cinco. ¿sí? Peliculón. Pablo González, si me encontrás el soundtrack del Club de los Cinco, te amo. Una película tremenda donde cinco adolescentes en edad de secundaria, The Breakfast Club, ¿no? Se llama. Y el pendejo de 8 se recopaba, ¿viste? Y me iba como parando. Fuman porro y me pregunta, ¿qué onda esto? Marihuana, ¿no? Dicen porro. Y claro, ¿cómo le decís a un chico de 8 lo que es el porro? Le digo, nada, están como borrachitos, pero copados. Claro. Me dice, pero ¿qué onda? No le puedo, o sea, pero no sabía cómo decirle, ¿viste? Pero nada, tampoco fue grave, entendió el toque, no es ningún boludo. Claro. No, y toda la discusión sobre a una de las chicas, a la más cheta, la encara a uno y le dice, ¿sos virgen o no sos virgen vos? O sea, la encara como, ¿viste? Y ella tiene como que decir, y ahí fue más difícil con el de 8, tipo, ¿qué es eso? ¿No? Porque aparte son... está traducido al español latinoamericano de los años 80, ¿entendés? Así que, pero bueno, es un buen experimento para los padres que tenemos hijes en edad infantil, la experiencia transinfantil, ¿no? A veces funciona, a veces no. ¿Algo más, Maru?
Sí, quería contarles que estuvo pasando en Twitter algo que copó los trending topics este fin de semana, que sigue sucediendo, que empezó como todo un fenómeno de mundiales en Twitter. No sé si lo
tremendo, sí, los vi.
Pero lo interesante es que da como, claro, se puede hacer cualquier cosa, como que cualquier categoría es aplicable a un mundial. Básicamente, cómo funciona el formato para quienes quizás no tengan Twitter. En Twitter se pueden hacer encuestas en las que la gente vota. Entonces, se hace como todo el cronograma de los grupos que van compitiendo como en un mundial y se los va cruzando y uno va votando cada cruce y van pasando a las semis, cuarto final, semifinal, final. Pero empezó quizás siendo como algo con categorías bastante, voy a usar la palabra normal, aunque no nos gusta, y terminó en tipo categorías que, por ejemplo, voy a pasar a decir un par de categorías que recolecté que están pasando. Hay un mundial de filósofos sucediendo.
Lo vi. Me vuelven loco, tipo, para que opine sobre el mundial de filósofos. Yo qué sé.
¿Votaste?
No voté.
Bueno, después vamos a contar.
¿Quién es tu Maradona? ¿No? ¿Esa es la pregunta?
¿Qué?
Más o menos.
¿Quién es tu Maradona?
Claro, no, nada. La pregunta es como la gente está al pedo, ¿viste? Entonces ven que está el mundial de filósofos y te dicen, Darío, ¿qué pensás de esto? ¿Qué quiere que diga?
Bueno. Otros de los categorías que sucedieron era tipo películas animadas, series, personajes con mística, personas de la Biblia, textos freudianos, vi uno rarísimo.
Hinchas de estudiantes.
Ah, sí, mirá.
Sí, obvio. Esperá, está la canción del Club de los Cinco, ¿no, Pablo? Es Simple Minds, Don't You Forget About Me.
Simón.
¿Sabés las tranzas que yo me mandé con esta canción de fondo en los asaltos úberes?
Uy, ya la palabra transar y asfalto en la misma oración te nota otra
cosa. Asfalto.
Dijo asfalto.
Ay, Dios, peor.
Gracias, Pablo.
Bueno, increíble, vean esa peli. Y bueno, para cerrarlo en los mundiales, hubo uno que organizó Jorge, te lo resumo así nomás, que fue la persona famosa argentina menos querida, y ganó a Amalia Granata, que disputó la final con Mimi Chocopar. Así que bueno,
te quiero agregar algo para Enredades. Fue muy bueno un tuit que ayer lanzó nuestra amiga La Inca, que estuvo de invitada la semana pasada, donde lo que pedía era relatos de tus ex impresentables. Y fíjate, está buenísimo. Hubo más de 200 que contaban, la mayoría contaba cómo había sido el corte con el ex. O sea, ella preguntó, tipo, contame cosas impresentables de tu ex. Y el 90% era del día final, como que uno lo impresentable lo asocia. Bueno, tremendas escenas de tipo, el día que murió mi papá, mi ex vino al entierro y mientras llorábamos juntos me dejó, ¿entendés?
No. Cosas como...
No, no, pero cosas increíbles, o sea, lees una que no podés creer atrás de otra, y es muy fuerte, Lula, que la mayoría de los que hablan de comportamientos impresentables de los sex son mujeres, y los varones cuando opinan dicen como que ellos se asumen como impresentables, o sea, son muy pocos los varones que cuentan situaciones de ex, ¿no? Impresentables, sino que se ponen en ese lugar en las relaciones heterosexuales. En las no heterosexuales es como más circula más, como siempre, es más amplio el espectro. Pero está muy bueno, se los recomiendo que lo busquen porque te cagas de risa y no puedes creer que haya gente tan mala, ¿no? Bueno, nos vamos. Nah, sí, bueno, todos damos fe, obvio. Nos vamos escuchando a Paula Mafia, ¿sí? Polvo, y volvemos con el ping-pong. Luciana Pecker, Darío Stanriver, Te construye el amor, a muerte. Paula Mafia en Lo Intempestivo.
Me atropellaste y yo me volví peor. Nos ahogamos en la ópera, mi amor. Nos encontró el amanecer gritándonos. Hacía tanto que no veíamos uno. Venías a abrazarme. Es lo único que me intentas. Las dos abrimos la jaula y la bestia nos comió. No hay virtud en saber aguantar, sino en poder renunciar. En épocas de lágrimas, decidir es amar. Porque mi talento es rebalsarme. Cuando fallo el enchastre es tan grande, la ruina de toda potencialidad. Como un sueño que contiene su propio despertar. Tropiezo con la soledad, te desprendes lentamente de mí, como hojas secas. No hay virtud en saber aguantar, sino en poder renunciar. En épocas de lágrimas, decidir es amar. Las promesas no atendidas engendran demás.
Nunca parar.
9, 6, 7. Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio, hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Ese espacio entre el sueño y la vida real.
Temprano para todo.
Flor Alcaraz, DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7, Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Facebook, Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Tres. Suena la música. Ojo de tigre, ¿no? Sí, ¿no? Es Ojo de Tigre, creo que se llama. La canción, la banda sonora de Rocky, la película que habla sobre el amor, sobre el encuentro con el otro, ¿no, Pecker? ¿No hay Pasate una película sobre el amor, pero vos sabés que el amor de Rocky con Adrian, su esposa, es muy interesante de analizar en otro contexto, obvio, que no es este, porque no vamos a mezclar cosas, pero es un amor medio extraño. Vamos de lleno, las reglas son así. Darío contra Luciana, a muerte. María Stanriver va tirando los temas y hagamos una vez cada uno. O sea, empiezo yo en la primera y en la segunda vos, Lula, dale.
Bueno. Yo hago de referí. Voy a tirar. Yo tengo una lista de tópicos, ¿ok? Como abierto. Y ustedes tienen que tirar tips para, sobre esos tópicos en una cantidad de segundos que voy a determinar. Y bueno, empezamos, ¿ok? ¿Están preparados?
No, pero entonces decí vos quién. Vos tirá el tip y decí primero tal, así. Que sea todo sorpresa. Porque acá lo que se mide es reacción rápida también.
Bueno. Empieza Luciana Pecker entonces, para ir en contra de lo que dijiste. Y el primer tip es sobre la temática sexting con ex. A partir de ahora.
Sexting con ex, vale la humillación, el derrape, el volver, estoy sola, te extraño, ¿te acordás cuando? Vos sabés lo que me gusta, decime lo que quiero. Vale derrape en cuarentena, no a la normalidad, nunca violencia, eso por supuesto, estamos hablando de relaciones que decís, uy, ¿por qué me voy a agachar? Agachémonos que estamos en cuarentena, vale ex, cuarentena con ex adentro.
Muy bien.
¿Puedo yo?
Sí, pero tenía como que darte el pie.
Ah, dale.
Porque estoy tomando el tiempo. Listos, preparados, va.
Bueno, sexting con ex depende del modo en que se produjo el ser ex. O sea, si vos fuiste el dejado o vos fuiste el que dejaste. Si fuiste el dejado, el sexting con ex vale, pero siempre como una forma de seducción imposible hasta último momento, y en el momento en que se va a consumar el sexting y vos te das cuenta que tu ex, que te dejó, sin embargo se desespera para estar con vos, ahí le decís, me tengo que ir a comer un sanguchito. No. O sea, es básicamente una forma de venganza. Siempre que te dejan, pervive infinitamente el deseo de venganza, nada mejor que en esta cuarentena y con el sexting.
Muy bien. Tópico número 2. Empieza Darío. Violar la cuarentena para coger.
Claramente no, porque la violación de la cuarentena es una forma de ir en contra de las leyes, y nosotros somos bastante policíacos en nuestra forma de velar por la ley. Ahora, si no te agarran, no violaste la ley, porque si no te agarran es como que no existe, quedás por fuera. Entonces, ¿existe la posibilidad, si no te agarran, de coger por fuera de la ley? Bueno, coger, gente, es siempre transgredir la ley.
Muy bien, Luciana Pecker.
Me gusta más la apología de subversión al orden establecido que no respetar la cuarentena. Muy pro, respetemos la cuarentena y es una medida sanitaria válida. Ahora, hay que ver qué es, porque, por ejemplo, si tenés permiso para abrir la ferretería y la clienta vive a una cuadra y va a buscar un tornillo, eso no es violar la cuarentena. ¿Ok? Eso no es violar la cuarentena. Y muy
¿por qué dijiste tornillo? El tornillo es fálico, Pecker. El tornillo es fálico. Decí tuerca.
Porque bueno, quienes estamos en cuarentena sin pareja, extrañamos los tornillos. Y muy a favor de la fantasía de romper la cuarentena como fantasía sexual. Me encanta cómo ha subido la libido.
Con el ferretero. Por algo te salió ferretero. El
ferretero me encanta.
Vamos jugando con el reloj.
¿Qué? Empieza Luciana Pecker. Nudes con desconocidos.
Nudes con desconocidos, a ver, depende de dónde o cuánto lo podés tantear. La verdad.
Tibia.
Lo he hecho. No, lo he hecho. Voto 100 en algunas cosas. Me he vuelto más miedosa. Yo no lo hago en la actualidad. Me da cierto miedo. Pero si lo podés tantear y vuelve la idea de que con ciertos códigos reconoces algún lugar de seguridad sin mostrar la cara y sin rasgos personales que te identifiquen o de la casa, voto sí a lanzarnos un poco más a la pileta.
Darío Sanriver.
Sí a todo. Sí a todo. Nudes con desconocidos, desconocidas, desconocides. Sí, en la circulación de nudes, como nudes con consentimiento, como dice siempre Luciana Pecker, lo tomo, no la nudes así tirada al espectro etéreo y que después pase cualquier cosa, pero en el juego mutuo puede ser en un grupo, o sea, me encantan las orgías virtuales donde muchos podamos participar y hacer circular las nudes, me parece hermosísimo, eso, punto, chao.
Muy bien. Siguiente tópico. Promesas de amor
con el reloj.
Completamente a favor. Completamente.
No dijo a quién. No dijo quién empieza.
Ah, es verdad.
Va, pero empezá, Luciana, dale. Estás desesperada, así que dale.
No, peleame, no. Está, reconozco mi apuro.
Dale.
Vos, Darío.
No, vos, Luciana, dale.
Vamos,
te prometo, Darío, que no me voy a volver a apurar. Te doy mi amor y te voy a poner de papa. Y además lo voy a hacer sin apurarme tanto.
¿Cómo era el tópico, María? ¿Promesas?
De amor en aislamiento.
La promesa, ¿vale en la medida en que se realiza o vale en la medida en que queda en estado de promesa? Esa es la pregunta. Para mí la promesa vale en la medida en que no se cumple. O sea, la promesa habla del presente, no del futuro. Después si se cumple, ya no es una promesa. O sea, prometer, podés prometer cualquier cosa. Después no importa si lo cumplís o no, porque lo que hace la promesa es situarte en tu presente en relación a tu erotismo. Así que obvio que vale, y vale para, no solo para un fin específico, sino que vale porque le da como un color, le da una densidad al vínculo actual muy copado. O sea, está buenísimo, o sea, que te vayas a casar con medio mundo, que vayas a tener, digamos, un montón de perspectivas. Después yo qué sé, o sea, uno vive haciendo promesas que no se...
Bueno, tiempo, dale.
Nietzsche dice que el hombre es un animal, el ser humano es un animal que promete. Me encanta a mí esa definición.
Bueno, siguiente tópico, empieza Darío, más corto, por favor, tenemos el tiempo controlado. La paja viviendo con un otro 24/7. O sea, hacerse la paja, imagino que es.
¿Cómo viviendo con un otro?
Como en convivencia.
¿Pero entre ambos o solo? No se entiende la consigna, loco. ¿Quién la escribió?
Solo. Yo no, bueno,
Ya la entendí. Ya la entendí.
Dale, a ver, empezá vos entonces, porque yo no la entendí.
Vale, pajearte con un otro que podrías coger, digamos. Yo voto sí a la paja. Paja permitida viviendo con una otra. No es que el sexo reemplaza la paja, sino que es tu propia fantasía. Hay un dato que tiraron, que es que bajó las visitas a pornografía. Preguntaban por qué el escritor Pedro Mayoral dijo, porque la gente mira porno en el trabajo, ¿no? Como que el porno es una idea o la paja subversiva que te escapás del sexo más obligado que es en tu casa. Voto sí a pajearte con lo que quieras, vivas con quien quieras. La paja no es algo menor si vivís con un otro y tampoco tiene que ser una forma de aislamiento.
Toda relación sexual con un otro es siempre una paja, porque nunca terminás de conectar con un otro, sino con lo que uno proyecta en el otro de sí mismo. Siempre nos pajeamos antes de la cuarentena, ahora nos pajeamos en cuarentena y seguiremos pajeándonos post-cuarentena.
Muy bien.
¡Vamos, que el reloj apura!
Esto lo tratamos un toque antes porque por un mensaje de un oyente, pero enamorarse en cuarentena. ¿Qué onda, Luciana Pecker?
Sí, hiper a favor de enamorarse en cuarentena. Creo que la cuarentena nos desnuda, nos muestra frágiles y nos vuelve a mostrar como seres necesitados de amor. Yo creo que lo que está mal es el abuso del otro cuando está necesitado, ¿no? Es como el usurero que alguien necesita la plata y que le cobras más intereses por eso. Eso es lo que está mal. Por supuesto está mal la opresión y la violencia que sufrimos más las mujeres y la comunidad LGTB. Pero enamorarse es como tener hambre, necesitas, y es volver en la cuarentena a entender que necesitamos del amor, muy a favor del enamoramiento en cuarentena.
Clarísimo, Darío.
Yo estoy a favor de enamorarse en cuarentena, pero no necesariamente cuando termina la cuarentena ese enamoramiento tiene que seguir, digámoslo. Vale en tanto nos sirve para pasar la cuarentena. El problema acá es la continuidad. Se termina la cuarentena, cambian las reglas. Entonces podés estar enamorado y decirle a alguien, sos el amor de mi vida, porque la vida no existe en términos unívocos. O sea, va a haber un cambio radical cuando termine la cuarentena. Entonces, desde esa perspectiva, sí. Ahora, si el amor de la cuarentena, después te tenés que casar con esa persona y vivir el resto de tu vida, no, obvio.
Bueno, muy bien. Siguiente tópico, ahora nos vamos para otro lado.
Vamos jugando. Amantes con escondidas. El reloj.
Ya estaba previo a la cuarentena. ¿Cómo se maneja?
Baja. ¿Amantes qué?
A escondidas.
¿Quién? ¿Quién va?
Pequet, perdón.
Vamos, que el reloj apura.
Me encanta, me encanta. Me gusta mucho la canción de Rodrigo y nos matábamos en un cuarto de hotel. Creo que tienen que volver las amantes y los amantes. La idea del amor prohibido, pero que a la vez no es... digamos, no es un amor menor, ¿no? No es el amor de, ay, no te quiero ver. Odio la paja en el sentido de la desidia, ¿no? Ay, mira, no tengo ganas de verte. Y me encanta la cosa de, quiero ver, pero no puedo, ¿no? Que vuelva la pasión, la amante, la querida, la otra. ¿Qué me importa? ¿Por qué quiero ser la primera? ¿No? ¿Qué es esto? Un ranking, ¿no? Ser la deseada. Me encanta amante, pero ¿cómo lo manejas en cuarentena? Pasión muy alta, un poquito de amor furtivo y hay que ver si entras en alguno de los tópicos de la flexibilización, amantes en cuarentena flexibilizada.
¿Vos aprovechaste esto para defender el ser amante y la pregunta tenía que ver con la cuarentena, no sé, el amante en general, pero bueno, no importa.
No vale la crítica al contrincante, referí, que se dedica...
Ok, ok. Yo creo que es...
Está chicaneando.
Vamos jugando con el reloj.
Por favor, nos ubicamos, ¿sí? Cada uno respete okay. Su nombre. Adelante, Darío.
Te falta autoridad como referir.
Por favor. También, pará, que eso... Cuando
vamos, que el reloj apura.
¡Es un de mierda!
¡Es a mí, a ella! ¡Es un lugar!
Escúchame, nadie sabe lo que es Titanes en el ring, Luciana, acá.
Bueno, podemos...
sí, dale, voy. Yo creo que es un buen momento para compartir a los y las amantes con tu pareja oficial si estás en pareja. Porque un amante supone la existencia de una pareja oficial. como no los podés ver a tus amantes por una cuestión de cuarentena y te podés pajear vía virtual, está buenísimo que compartas con tu pareja oficial las amantes que tenés y hagas una especie como de fiesta sexual mitad virtual y mitad presencial, porque mientras vos estás cogiendo con la pareja con la que podés coger, porque es con la que estás, vas viendo, haciendo videollamadas varias, pero todos con todas, y se arma un candombe exquisito donde se mezcla lo presencial y lo virtual. ¿Te gustó, Lula? ¿Te gustó?
Eso.
Dios mío. Avanzamos.
Vamos jugando con el reloj.
¡Eso es un asco, Darío!
Hablando de asco, me das el pie para el próximo tópico, que es la dejadez
perfecta. Cuando se tiran las de Glow, serie que les súper recomiendo, otra que tienen en el ring, y te tirás arriba y decís, no, ¿qué es eso?
Bueno, dejadez personal, típico de cuarentena, versus erotismo garche. Darío. Como esta cosa de estar... Luciana, tenés que empezar siempre vos, porque claramente acá hay una persona que no entiende la consigna. Y me...
No entiendo, ¿qué tiene que ver la dejadez personal con el erotismo? No entiendo, de nuevo.
Yo la entendí, señorita.
Bueno, dale, explícala vos.
No, adaptate a las reglas.
Darío, tirame de nuevo la consigna.
Dejadez personal, y dice entre paréntesis, típico de cuarentena, versus erotismo garche.
Espera que tengo un mosquito dando vuelta.
Eso ya lo... Señor...
Perdiste el turno.
Estoy haciendo una llamada de sexo virtual, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Vos qué me harías? Bueno, yo te haría esto que el otro. Y de repente haces así y decís, maté un mosquito, chao, me voy, te dejo. Te dejo la llamada del sexy, no va con matamosquito, Darío. Yo lo directamente en este ring lo dejo afuera, Darío, por haber matado un mosquito en medio de un tema erótico. ¿Entendésme eso de tizón?
Bueno, perdón. Yo quiero decir algo. A mí me erotiza.
Gente de cuarentena.
A mí me erotiza las formas no hegemónicas de la belleza. Entonces, la dejadez personal. Si tiene una onda medio hippie, me copa. Y una onda medio cheta ajada, me copa también.
Cheta ajada o cheta ajada. ¿Qué es una cheta ajada, Darío?
Luciana, Fito, por favor. Basta,
listo, no ya dije, más. Te toca a vos, Pecker. No hables de lo que yo digo.
Juego sucio. Dejadez. Yo creo que miti-miti. A ver, dejadez en un muchacho puede llevarse a lugares extremos, ¿no? Que quedan mal, ¿no? Si hay algo que ya te genera que asquito, no. Dejadez en el sentido hegemónico de que tenés que estar... esto, muy producida, muy penada, qué sé yo, no, porque es erotismo de entrecasa, ¿no? Tiene que haber otro erotismo, más allá de los cuerpos hegemónicos, ¿no? En un erotismo de que estás en esto, en musculosa, en pijama, en camisón, ¿no? Una producción, digo, ¿qué te maquillaste? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a bajar a dar la vuelta? ¿Si te vas a poner barbijo? ¿Qué haces con eso? Rouge, o si quieres te producís adrede, pero digo, un poco de, yo no lo llamaría dejadez, sino de no sobreproduzcamos, ¿no? Esto es erotismo de cuarentena, erotismo de entre casa sí, dejadez no.
Muy bien.
Acuerdo, Peca.
Siguiente, empieza Darío Stanriver, pareja en crisis y la cuarentena.
Mira, la verdad que la pareja en crisis, en cuarentena, puede seguir tres caminos. Digamos, o sostener, congelar y sostener la crisis y resolverla después que termine. Usar la cuarentena realmente como un modo de resolución, entonces tenés dos posibilidades, ¿no? Que se resuelva para bien o para mal. Yo soy partidario de usar la cuarentena como congelamiento, o sea, no decidir nada en cuarentena. Sí tener introspectivamente movimiento, digo, pensar las cosas desde un lugar que probablemente en el cotidiano no podés pensar, Pero esperá, o sea, si estás pasando la cuarentena y dijiste, la vi, me doy cuenta que es el amor de mi vida, o que no la quiero ver, o no lo quiero ver más, nunca más en mi vida, aguantá, o sea, que termine la cuarentena, que se reconfigure de nuevo el cotidiano, y ahí tomás decisiones. Para mí decisiones en cuarentena es como decisiones en caliente, me parece que no garpa.
Muy bien, Luciana Pecker.
20 de marzo, pareja en crisis en cuarentena, te sea re mala, a ver si hay dónde llegar. Si la estás pasando mal, si no te gusta, si no cocinaste, si no garchaste, si no la pasaste bien, si no te tiraste a ver pelis, si lo que sentís es no me lo puedo fumar más, 23 de abril, haces la valija y te vas.
¿A dónde te vas? ¿A dónde?
No importa.
A un hotel sindical. No, si no, digamos... Si empieza la cuarentena y estás en crisis, remala, paciencia, pasala bien, a ver si te redescubrís, si hay salida. Si realmente la estás pasando mal, bueno, no, esto está para largo, separación, sí, se toma la decisión. O sea, la segunda ya es mucho.
Yo aguantaría el fin de la cuarentena, sí estoy de acuerdo que si la cuarentena dura hasta agosto, sí, no da. Pero en estos tiempos medianamente previsibles... Para mí es no decidir en caliente, que no significa no tomar conciencia de lo que te está pasando.
Bueno, uno más. Y
la última.
La última, dale.
No sé, ¿cuántas tenés? ¿Qué hora es? Estamos para cerrar, dale, la última.
Solteres que están y estaban sin chongue novie y cuarentena. Luciana Pecker.
Bueno. Gran oportunidad para conseguir novias. Sí, hay que conseguir más novias, chicos, porque el mundo se vino abajo, nos van a decir que vamos a estar encerrados y hay que ponerse más de novia. La idea de toco, me voy, no sé, nos vamos viendo, está extinguida, sepultada. Chateemos, sextiemos hasta que haya chongue y novio para decir por lo menos, bueno, la subierto con uno. Mirá si vas a ser clandestina con un montón, no te van a decir, che, nos vamos viendo cuándo en cuarentena, a ver si vuelve, si hay otra... Si recrudece, no, chonguemos fijo y tengamos con quién por lo menos subvertir la cuarentena.
No entendí la consigna.
No, bueno, ¿qué onda estar súper soltere en este contexto?
Y un garrón, ¿no?
Bueno, quizás no, quizás se puede ser mejor porque lo padeces menos.
A ver, contestá la voz, dale.
No sé, es ustedes que dan.
No, pero vos ya sos medio experta ya de tanto escuchar las boludeces que decimos nosotros.
Yo pienso que puede haber dos versiones. Una en la que es lo mejor que te puede pasar porque no la padeces como la gente que sí está en pareja conviviendo o no, pero digo, como que tenés menos peso encima y podés sufrir menos potencialmente por eso. Y por otro lado, que podés sufrir un montón porque justamente te sentís más sole que nunca.
Si estás solo... Sufrís. Si estás con alguien, sufrís. Siempre sufrís.
Bueno.
Final rumbo a la ciudad, Daría. Por favor, más optimismo. No, yo creo todo lo contrario. Voy a aprovechar para subirme al ring y dar la estocada final.
Pero terminó.
No, déjala. Yo la dejo.
Tiro, de vuelta. Esta cuarentena salimos con más garche y amor. No con menos, salimos mejores.
De esta cuarentena salimos claramente peor porque potencia lo peor de las personas. Así que esperemos que por lo menos salgamos en un mix entre este matrimonio, entre Luciana y Darío, un poco de optimismo y un poco de pesimismo, que tenemos el tiempo al pedo para ir circulando de uno a otro extremo de los temples. Bueno, me encantó, Pecker. ¿Cómo aprendo de vos? ¿Cómo aprendo? Todo el tiempo de los pensamientos que no son propios. De eso se trata. María, me encantó. Muy bueno. Gracias a la producción de tips. Producción de tips. Sofi Cornell, Lali Rombolá y Pablo González. Unos genies absolutos. Absolutes. Gracias por trabajar todos los días. Para este programa y para este de construir el amor en cuarentena, que estuvo buenísimo. ¿Y quién ganó? No era que la gente se lleve de cada pregunta algo, ¿no, María? No sé.
Y no somos tan bilardistas acá.
No. Acaba de producirse una hecatombe filial. No puedo creer. no puedo creer lo que acabas de decir. O sea, me tocas en el lugar más. ¿Sabes qué? Me expongo. Me expongo. Señoras, señores, esto fue Lo Intempestivo. Mañana tenemos otro programa. Tenemos un martes tremendo, ¿sí? Tenemos invitada mañana, ¿no? Para Transrelato, ¿no?
Sí.
¿Es mañana? Sí.
Mañana.
Mañana, Mariana Enríquez. Una de las escritoras más grosas de hoy de la Argentina, en el Transrelato, presente mañana por Zoom. Y mañana tenemos Género y Desconfección con Luciana Pecker, un programón. Gracias a todos por estar ahí. Esto es Lo Intempestivo. Nos vamos con... ¿Qué nos vamos, Pablo? Me olvidé de decirte. Nos vamos con Yes. ¿Te parece? Me encanta. Yes. Owner of a Lonely Heart. Temazo de los Yes, banda que escuchábamos, los más viejardos, y que bueno, se las presentamos a los más chicos. Lo Intempestivo por Nacional Rock. Un beso, hasta mañana.